lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana se publican las notas de la EBAU. Ahora que empezábamos a acostumbrarnos a este nombre, después de que toda la vida le hayamos llamado selectividad, a partir del próximo curso va a llamarse PAU. Prueba de acceso a la universidad, y cambia algo más, porque ya no será el mismo examen y tampoco se calificará igual. La ortografía va a estar en el foco de los profesores. Atención a los que tengan mala letra o cometan faltas, porque se va a penalizar duramente. Tanto la gramática como la presentación supondrán el 10% de la nota final. Y es que de unos años a esta parte se cometen más faltas que antes. Educación busca que los jóvenes escriban bien. ¿Y cuál es la razón, el motivo, por qué pasa esto? Pues es la pregunta que trasladamos a esta hora a Tania Santiago, profesora de lengua de Ayalde, filóloga y coordinadora de un nuevo proyecto que busca que los jóvenes lean más y, por lo tanto, escriban mejor.
A, E, I, O, U. A mi boda fueron todas menos tú. Do, re, mi, fa.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este miércoles en el que saludamos ya a Tania, que nos ha hecho un hueco entre clase y clase. Buenos días, Tania.
Hola, buenos días.
Buenos
¿qué tal?
Días. No sé si andas ahora a final de curso entre exámenes o no, Tania. Y no sé
Yo...
sí.
Sí, como soy profesora de bachillerato, pues ya cerrando cosas, pero bien, esperando las notas de selectividad también.
Faltan pocas horas ya, mañana las recibirán todos los alumnos, esperamos que con buena nota, claro que sí. Pero entre esos exámenes que has evaluado en este último curso, ¿se cometen más faltas de ortografía que antes?
Bueno, pues es la tónica general, ¿no? Es lo que muchos profesores hoy en día pues se quejan, ¿no? En sus exámenes, eso es lo que ven, ¿no? Desde el Colegio Ayalde Munabel lo que tenemos son unos planes lectores en primaria y también unos seminarios de grandes libros en secundaria, y también usamos herramientas digitales de gamificación para establecer bases para mejorar esta expresión escrita y oral. Y también creemos que se alinea perfectamente con la nueva exigencia de la prueba de acceso a la universidad y les preparan, ¿no?, de una forma más exhaustiva para no cometer esos errores y mejorar la expresión escrita y mejorar, como piden, la cohesión, la coherencia, ¿no?, y tener menos fallos.
¿Pero por qué se cometen más faltas que antes? ¿Se ha dejado de dar la importancia suficiente a la gramática, a la ortografía?
Yo creo que los alumnos aprenden sobre todo a escribir cuando leen, ¿no? Y por eso creemos que teniendo unas bases sólidas de aprendizaje con planes lectores que se ajusten un poco a sus intereses y a sus niveles, hace que esta experiencia de lectura sea más estimulante y relevante para ellos y les proporciona en ese espacio, a través de los debates que proponemos en secundaria sobre los libros, les da ese espacio para discutir las obras literarias y también fijarse más en la expresión, ¿no?, en cómo, cómo mejorar esa expresión. Y no son metodologías aisladas, sino que les permite hacer conexiones, ¿no?, con diferentes temas y disciplinas. Pero sobre todo creemos que hay que fomentar ese amor por la lectura, porque actualmente con la irrupción de las pantallas y suponen también un reto, ¿no? Porque al alumno le atrae más ver imágenes que ver textos. Entonces, si desde pequeños, ¿no?, desde la primera infancia, los padres les leen en voz alta, se respalda desde la familia esta base sólida, ¿no?, para el desarrollo del lenguaje y sentar las bases para fomentar esta lectura y crear lectores ávidos y fieles a lo largo de la vida.
Entonces, como se lee menos, se escribe peor. ¿No, Tania?
Eso es. Eso creemos, que como se lee menos, se escribe peor, ¿no? Entonces los alumnos no se fijan, ¿no? Y creemos que la comprensión lectora se fomenta desde pequeños. Entonces creemos que la base está ahí, en la lectura. Para mejorar la escritura, hay que mejorar la lectura. Esa sería la base de todo. Y también el poder debatir, temas complejos, para recoger ideas y poder plasmarlo luego en una escritura, ¿no? Que el alumno no se enfrente al folio en blanco, ¿no? A ese temido folio en blanco que carece de ideas. Creemos que a través de los debates sobre esos libros les ayuda a mejorar su capacidad de articular pensamientos y argumentos y poder luego volcarlos de una manera reflexiva también en un texto y saber escribir coherentemente, que es lo que nos va a pedir la nueva EBAU, ¿no? Que ya ahora se va a llamar PAU.
Así es, PAU. Vamos a tener que aprender diferentes nombres. De momento sí. Ya miramos a la PAU del año 2025. ¿Y cómo está trabajando Ayalde para ello? ¿Con qué va a contar? ¿Qué sistemas de gramática para mejorar la ortografía? ¿Con qué va a contar Ayalde para, bueno, favorecer un poco más al alumnado?
Bueno, como te comentaba, tenemos unas plataformas de gamificación, ¿no? Que creemos que, sobre todo a través del juego y de los desafíos, les mantienen motivados y comprometidos, ¿no? Además, reciben feedback inmediato sobre cómo han hecho el juego, ¿no? Y les permite identificar y corregir errores al instante. Hemos visto una mejora significativa, ¿no? En este área, porque desarrollan esa capacidad de ortografía. Y hemos visto una reducción de errores ortográficos. Creemos que les ayuda este tipo de plataformas a todo ello. Y luego los planes lectores con los que contamos, los seminarios también, ya en secundaria. Y sobre todo eso, pues desarrollar también esa competencia escrita, volcando ideas de lo que han ido adquiriendo en la lectura.
¿El seminario de libros en qué consiste? Porque este es un programa que vais a poner en marcha dentro de muy poco, justamente mirando a esa PAU, ¿no? Ayalde se está preparando para ella.
Bueno, pues los seminarios de grandes libros, hemos empezado este año con un plan piloto, ¿no? De nuestros colegios. Los estudiantes leen obras clásicas, ¿no? El profesor busca obras que puedan interesarles también y se profundiza bastante en ese conocimiento, ¿no? del texto literario. Después se hacen debates dialógicos entre el profesor y los alumnos, relacionando temas que salen en los textos que han leído. Siempre intentando buscar pues la verdad, intentando temas éticos, morales, ¿no? Todo lo que se pueda sacar para articular ese pensamiento, ¿no? Y también fomentamos mucho el debate oral, la expresión escrita, después escribiendo ensayos o textos argumentativos sobre lo que se ha debatido en la clase. El reto está en conseguir libros que interesen al alumno, ¿no? Por eso creemos que el germen de todo ello está en los primeros años de la infancia, en primaria. Si ya les encendemos la chispa, ¿no? Y para ese amor a la lectura, creemos que en secundaria va a ser más fácil. O sea, van a entrar más fácil en este tipo de debates dialógicos porque ya están más entrenados también.
Y además redactarán mejor. Que si miramos a los exámenes y a esos fallos gramaticales, ¿cuáles son?
Pues realmente todos los fallos ortográficos que se pueden cometer, ¿no? También fallos de cohesión, de coherencia, de, bueno, lo que se quejan mucho los profesores, ¿no? De que no se fijan mucho en cómo se escriben las palabras. Entonces creemos que la clave está en la lectura, ¿no? Si tú lees, siempre vas a ser un mejor escritor, porque vas a tener más ideas y también te has fijado más en cómo se redacta, cómo se escribe. Cuáles son las reglas básicas de ortografía, ¿no? Que es muchas veces nuestros alumnos cometen faltas graves, ¿no? Que los alumnos, o sea, que los profesores lo ven, ¿no? En las pruebas de selectividad y entonces es una forma de hacerles conscientes, ¿no? De todo ello.
De la importancia de escribir bien, por eso estos nuevos programas con los que ya cuenta el Colegio Vizcaíno Ayalde. Pues lo dicho, tanto la gramática como la presentación van a suponer el 10% de la nota final en la próxima PAU, así que manos a la obra. Tania Santiago.
Te quería comentar que también tenemos también otro enfoque que empezamos con un nuevo proceso de convertirnos en colegio internacional.
Tania, si te parece, nos lo cuentas en la próxima entrevista. Okay, te dejamos
muy bien.
En la clase. Gracias desde Ayalde. Un abrazo.
Muy bien, hasta luego. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Marco Antonio Sande, Guardión, ¿cómo estás, compañero?
Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ya.
Estupendamente.
Mirando, no sé, a la Bahía de la Concha y demás, para ver si nos pegamos un baño, hacemos algo de ejercicio en la mar. ¿Qué te parece, Marco?
Eso es alegrar la vista, eso lo primero, es alegrar la vista, que no está mal para empezar el día. Hoy un día, lógicamente, marcado por el Eibar, que va a buscar el pase a la final de la fase de ascenso a Primera División. Va a recibir desde las 9 de la noche en Ipurú al Oviedo, empate a cero en la ida. Se anuncia la vuelta de Tejero al lateral derecho y una versión armera más ofensiva que la que hemos visto en el Carlos Tartiere. No quedan entradas, lo venimos contando ya desde hace varios días. Desde la capital asturiana, Nay, agárrate, que van a desplazarse unos 1.500 aficionados. Y dices tú, bueno, tampoco son tantos. Para Eibar sí que lo son, pero aquí lo curioso es que apenas 300 tienen entrada.
Ya.
O sea, van a estar disfrutando por Eibar de lo que va a ser la fiesta. Esperemos que todo vaya sin incidentes. Es verdad que ya jugaron el otro día, en el último partido de Liga les tocó enfrentarse y también se desplazaron más de 1.000 aficionados desde Asturias y el comportamiento fue exquisito, excelente. No hubo ningún problema entre las dos aficiones. Se va a vivir un auténtico partidazo esta noche que vamos a contar y vamos a narrar con todo lujo de detalles en el tiempo de juego de la cadena COPE. Luego vamos conociendo más detalles sobre las posibilidades que tienen los estadios vascos de albergar partidos del Mundial 2030, que van a celebrar, como sabes, conjuntamente España, Marruecos y Portugal. Bueno, pues el compañero Isaac Fouto explicaba anoche en el partidazo que tanto San Mamés como Anoeta tienen muchas posibilidades de ser elegidas como sedes. Se van descartando estadios como el Molinón, por ejemplo, de Gijón, que no ha presentado la documentación requerida, o uno de los dos estadios gallegos, explicaba Fouto, porque, bueno, posiblemente el de Balaídos de Vigo, por la proximidad que tiene con Oporto, y como Portugal también organiza el evento, igual se cae el Celta de Vigo. Y nada tiene que ver con mi pasión por el Deportivo de La Coruña para hacer este análisis de lo que puede ocurrir si se cae el... También decía Fouto que, bueno, por el tema del gobierno central, que es del PSOE, igual van a hacer que Abel Caballero pueda tener la sede del Mundial. Bueno, temas de politiqueo que ahí nos perdemos. En principio, lo que más nos interesa a nosotros es que Fouto, por las investigaciones que va haciendo, entiende que San Mamés y Anoeta van a ser sedes del Mundial 2030. Por tanto, estaríamos encantados. Luego, en la Real Sociedad, lo primero, una noticia muy desagradable del día de hoy, que mucha gente que seguro nos está escuchando ya ha leído esta mañana. La publicaban y la adelantaban los compañeros del Diario Vasco. Javi de Pedro a prisión por violencia de género. Es jugador de la Real, es capitán de la Real. Bueno, fue detenido en la sidrería donde trabajaba y posteriormente trasladado a la cárcel de Marzutene en Guipúzcoa. Fue el martes cuando lo detuvieron miembros de la Ertzaintza. Él arrastraba una orden de busca y captura emitida por el juzgado de San Sebastián después de una sentencia firme por maltrato a una mujer. Tiene 50 años, evidentemente una pena y una desgracia porque parece como un juguete roto que tiene que cumplir, por supuesto, con todo el peso de la ley. Uh-huh. En la Real, todos muy atentos a los movimientos de mercado porque en cualquier momento se puede finiquitar alguna de las operaciones abiertas. Se trabaja en la cesión de Sergio Gómez, lateral zurdo del Manchester City, el traspaso de Carlos Soler, centrocampista diestro del Paris Saint-Germain, o la salida de Robin Lenormand al Atlético de Madrid, que está dando un montón de vueltas y está siendo, Naya, el culebrón del verano. Y yo te pregunto, ¿tú dejarías salir a Robin Lenormand?
No. Si puedo, 30
kilos. A ver, 30 kilos te doy. 30.
Claro, es que, hombre, por 30 igual sí.
Yo te cuento, la cláusula de rescisión es de 60 millones de euros. Pero aquí la posición inteligente es saber qué se hace.
Claro, porque luego tiene. Claro, ya. Pero bueno, luego ya sabemos que la Real buscará otro. Es que es un equipo, claro, que...
Yo te voy a dar detalles y tú tomas la decisión como si fueses Roberto Olave.
Bueno, pues sí que me dejas a mí el marrón, como se dice.
Sí. Te voy a dejar el marrón que tiene ahora mismo la Real. Yo te voy a dar detalles. A ver, el primero, Real Sociedad.
Sí.
Equipo de cantera.
Por supuesto.
Evidentemente tiene que tener una alternativa cada vez que se va un futbolista y aquí no se ha muerto nadie, que se han ido muchísimos jugadores, ¿no?
Uh-huh. Pero estamos hablando... han venido otros también muy buenos.
Claro, yo te voy a dar una de cal y una de arena, ¿eh? Mm. Porque, claro, por otro lado estamos hablando de un jugador que es importantísimo para Imanol Alguacil, que es titular indiscutible en la selección española, jugador importante. Por otro lado, está el hecho de que la plaza está relativamente bien cubierta, ¿no? Zubeldia, está Aritz Elustondo, está Pacheco, viene John Martín, y lo que tú dices, con la pasta que se ingresa se podría firmar a otro central. cláusula de 60 kilos. Te he dicho por 30. Bien. ¿Por 40 le deja salir?
Sí.
Bueno, pues ya está. Pues ya está. No se hable más, ¿eh? Así que Roberto Olave, fíjate de nosotros que somos buenos agentes de mercado, ¿eh?
Luego, oye, si sale mal la cosa, que no nos echen culpas, ¿eh?
No, eso para nada. Te cuento también que Joaquín Aperriba y Roberto Olave y Eric Britos se mueven entre Londres y París para cerrar cuanto antes alguna de estas operaciones. Fuentes del club, además, no descartan también confirmar alguna acción menos conocida. Sabes que estos muchas veces se mueven, sí, y te traen un fichaje de Google, como suele decir Mauri ya, que no conocemos ninguno. Estamos esperando a Carlos Soler, a Sergio Gómez, y de repente te traen a Manolito de Córdoba, sí, que no sabes ni
bueno, a veces ni pronunciar el nombre.
Exactamente. Bueno, y en el Athletic Club, lo último que ha salido lo publica el Diario de Navarra, me cuenta Álvaro Rubio, se trata del interés, atención, del club bilbaíno en el fichaje de Aimar Oroz, mediapunta de Osasuna. Me encanta este chico, ¿eh? Tiene mucha calidad, bueno, para cubrir en principio la salida de Iker Muriain. Según esta información que publica el Diario de Navarra, el club de Pamplona ha rechazado ya una oferta inicial de 10 millones de euros por parte de un Athletic Club que el año que viene va a jugar en UEFA Europa League. En el Alavés se ha confirmado oficialmente la salida de Miguel de la Fuente al Leganés. Ha ejercido la opción de compra el club madrileño. Tenía una opción de compra obligatoria si subía a primera división. Bueno, pues el delantero vallisoletano se va después de jugar 62 partidos con la camiseta de El Glorioso. En Página Polideportiva, noticia negativa, porque en golf tenemos que decir que John Rahm no va a disputar el US Open debido a unas ampollas y heridas infectadas en un pie. Además, el golfista de Barrica ha explicado en las redes sociales que lo ha consultado con los médicos y que lo más aconsejable es no participar. Ha expresado también que se siente, bueno, decepcionado.
Lo que duele eso, además, Marco.
Yo, pues, cuando estaba leyendo, digo, y aparte decía que tenía el pie inflamado y todo esto, imagínate tú andar de hoyo en hoyo.
Oye, pero te digo una cosa, mira Iñaki Williams con un cristal metido, ¿eh?
Bueno, pero ese es un Superman. Yo conocí a un futbolista, la gente puede mirar en Google, para confirmar lo que voy a decir. Laure era un lateral derecho del Deportivo de La Coruña, ¿sí?, que jugó varios partidos en primera división con una rotura de fibras de más de 8 centímetros, creo.
Madre
que era.
Mía.
O sea, luego sí que es verdad que hablas con los fisios, sí, y los fisios te explican que los jugadores tienen unos mecanismos en los que, bueno, pues sí, accionan determinados músculos, determinados tendones, y que, bueno, pues hay algunas roturas de fibras que pueden ser soportables, ¿no?, por parte de estos jugadores de élite. Pero claro, cuando te dicen a ti que tiene una rotura de 8 centímetros, dices tú, madre mía, si este tío se pasa corriendo. Además, era lateral derecho, o sea, corría la banda entera, pues fíjate tú, jugó cerca de varios partidos, ¿eh? A lo mejor un mes entero con esa rotura de fibras hasta que se le cerró. O sea, que aquí,
algunos son de otro planeta, Marco, directamente.
Bueno, Williams, desde luego, ¿no?
Totalmente.
Tener un cristal metido ahí incrustado, que a mí se me entra un cristal de pequeñito. Nada. Y ya me estoy quejando, sí, ahí como una plañidera y este aguantó lo que le echen encima.
Bueno.
Luego, en baloncesto te cuento que ya conocemos que Azpeitia va a ser la sede de la próxima Euskal Copa, que se va a disputar entre el Baskonia y el Bilbao Basket. La Federación Vasca ha decidido que va a llevar el evento a tierras guipuzcoanas, allí Azpeitia, para conmemorar el 50 aniversario del Iraurgi. Y que, por supuesto, a las 3 y 25 tenemos más información. Ya sabes que de lunes a viernes, ahora, de 3 y 25 a 3 y media, hacemos un repasito en Deportes Cope Euskadi, previo boleto de las 3, en donde también os contamos lo que está pasando en el deporte, que ya ves que bastante agitación tenemos
mucha,
en nuestro panorama.
Nos irás contando, porque de aquí a las 3 seguro que pasan muchas más cosas. Marco Antonio Sande, gracias. Hasta
agur.
Entonces, agur.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y miramos también a la previsión del tiempo. Tiempo revuelto, de momento, nubes claros y con el paraguas en la mano por si acaso. Miriam, desde Euskalmet, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Bueno, ya estamos viendo algún que otro claro. No sé si se van a mantener de cara a mañana, Miriam.
Mañana esperamos una clara mejoría, ¿eh? Hoy durante la tarde todavía tenemos un tiempo algo revuelto. Esto quiere decir que aunque en algunos momentos habrán claros, en otros prevalecerán las nubes y todavía podríamos tener algún que otro chubasco, sobre todo en puntos próximos a la costa. Cuanto más al interior nos encontremos, más difícil será que llueva esta tarde, aunque tendremos un ambiente fresco en todas las zonas, ¿eh? Con temperaturas máximas por debajo de los 20 grados. Y ya para mañana sí, ya para mañana esperamos un tiempo soleado y veraniego. Hay que destacar que las primeras horas del día van a ser frías, ¿eh? Especialmente en el interior. En Álava es muy probable que las temperaturas incluso bajen de los 5 grados en algunas zonas. También podemos encontrar algunos bancos de niebla y algunas nubes bajas, pero no tardarán en desaparecer. Y mañana sí, mañana lucirá el sol. Únicamente veremos algunas nubes altas muy poco importantes y las temperaturas se van a recuperar de forma importante. Máximas mañana, claramente por encima de los 25 grados, especialmente en el interior de Vizcaya y de Guipúzcoa. Aquí llegarán incluso hasta los 27, 28 grados y en la costa, en cambio, como se va a levantar la brisa al mediodía, ambiente más suave, ¿eh? Temperaturas máximas pues rondando los 23, 24 grados.
Bueno, pero podemos disfrutar incluso de la playa, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Ya la podemos estrenar ahora que se han abierto las temporadas en los diferentes territorios. Miriam, gracias. Hasta mañana.
Agur, Biararte.
Y en carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
Piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han puesto...
Descárgate la app. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas, sí o no?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Pues lo estás escuchando. Vamos a mirar a la agenda cultural de este mes de junio, que por cierto ha arrancado fresco. Tenemos a esta hora 16 grados en Vitoria-Gasteiz, 17 en Eibar, 15 en San Sebastián y 20 grados en Bilbao. Y lo escuchabas trenes. Si te gustan los trenes antiguos, si quieres montarte en una de estas joyas, atento y atenta, porque el Museo Vasco de Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor entre sus instalaciones de Azpeitia en Guipúzcoa y Lasao el próximo fin de semana. La Sociedad Pública del Gobierno Vasco ofrecerá esta opción en tres de los trenes de vapor que todavía conserva. Servicios que se incluyen dentro de la temporada regular, en la que habrá salidas de trenes históricos todos los sábados y domingos hasta noviembre. El recorrido pues saldrá desde el museo en Azpeitia hasta Lasao el sábado a las 12 del mediodía y a las 5 y media de la tarde, y el domingo a las 12. Y ahora que estamos en el Ecuador de junio, hemos conocido también que el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá los días 28, 29 y 30 de junio el Freak Festival, el Festival Friki, la apuesta de Fundación Vital y la Asociación Cultural Valinor por el ocio alternativo, que vuelve este mes con su séptima edición, que incluirá más de 50 actividades lúdicas y culturales. Como han destacado sus organizadores, la capital alavesa pues es una de las ciudades estrechamente vinculadas al juego de entretenimiento, cuna de uno de los líderes mundiales de la fabricación de naipes. Y es que, según sus responsables, el Freak Festival es una continuación de este pasado y de la apuesta a futuro. Un futuro de este pasatiempo, un juego naturalmente social y creativo y, por tanto, cultural, porque las sociedades también se expresan a través de sus juegos. Pues en esta cita de ocio alternativo se reunirán muchísimas personas y también asociaciones, artistas, artesanos, autores, editoriales y comercios del ámbito local, alavés y estatal, con una oferta, como decíamos, de más de 50 actividades. ¿Qué vamos a encontrar? Pues talleres de manualidades, partidas, torneos de juegos de mesa, rol de mesa, también en vivo, concursos, charlas, presentaciones de libros y muchas otras sorpresas. Oye, pero que si prefieres moverte un poco, ahora que va a hacer bueno este fin de semana, lo puedes hacer en San Sebastián. Puedes unirte este domingo a la segunda marcha solidaria ATC Guipúzcoa en favor de las personas con daño cerebral adquirido. Las inscripciones están abiertas y dirigidas a toda la población. No hay límite de edad, así que ya podemos hacerlo. Pues información como esta que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde. Maca tiene 45 años y es georgiana. Llegó a Vitoria hace 5 años con sus dos hijas. La pequeña apenas tenía 12 meses. Ha sido difícil, pero ha conseguido una casa de alquiler para la familia. El siguiente reto de esta enfermera es encontrar trabajo en el sector sociosanitario después de haber obtenido el número de identificación de extranjero que le habilita para el empleo. El camino parece que se va allanando, pero el comienzo fue muy duro. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 12 de junio en el que conocemos la historia de Maca, porque no ha sido fácil llegar hasta aquí. Maca, Eguerdión, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días, Maca. ¿Cómo y cuándo llegaste a España?
Hemos llegado en España 2018 de años.
¿Y cuál era tu situación en aquel momento?
Era situación irregular, teníamos expulsión y ayuda de Cáritas, estamos ahora bien, conseguido NIE y encuentro muchos problemas, pero con apoyar de Cáritas tenemos todo bien, tranquila.
¿Por qué saliste de tu país? ¿Qué necesitabas, Maca?
En mi país es situación muy duro, económica y también tenemos varios ocupadas de Rusia y por eso queremos vivir más tranquila y por eso llegaremos en Europa.
Sí, llegaste a Vitoria-Gasteiz y conociste a Cáritas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te atendieron?
Me dijo una mujer de georgiana lo que hay una organización se llama Cáritas y nos ayudaron algunos problemas, apoyaron y encontré Cáritas y nos ayudaron mucho, apoyaron para levantar de piel. Había muchos problemas, teníamos expulsión y nos quitaron ayuda, tenemos ahora RG y año pasado nos quitaron ayuda de esta expulsión y Cáritas nos apoyaron de económica, de todas cosas, como familia, como madre, como padre, ayudaron a sus hijas y saben todo paso lo que nos necesitamos y cómo nos necesitamos. Y para económica, para físicamente y todas las cosas. Yo tengo esperanza de Cáritas mucho y siempre me dijeron, estamos aquí, no te preocupes, tú no estás sola, somos aquí todo, como tu familia. Estoy contento, gracias a Dios lo que encuentre ellos.
Y ahora has podido rehacer tu vida, ¿no?
Ahora sí. Ahora nuestra vida más luminoso, más fuerte y siguiendo pasos para encontrar trabajo. Ahora tengo NIE ahora organizaron, ayudaron para mi marido como conseguir NIE también, y nos ayudaron también como encontrar un trabajo. Y así.
Uh-huh. Y creo que a tu lado está Yolanda, que fue una de las personas que te ayudó y que entiendo que también ha ayudado a muchísimas personas. Yolanda, voluntaria de Cáritas. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, imagino que el caso de Maca no es ni el primero ni el último, ¿no? Os encontraréis con muchos así en la capital alavesa.
Sí, nos encontramos desgraciadamente con muchos casos sangrantes, sí.
¿Y qué tareas desempeña Cáritas con personas que necesitan, que tienen las necesidades de Maca cuando llegan con una mano delante y otra detrás desde su país?
Bueno, yo en concreto estoy en el programa de conversación estructurada y me dedico a enseñarles el idioma, pero no el idioma de lengua de conjugar verbos, sino el idioma de andar por la calle, de claro, pedir una cita al médico, de saber cómo hacer la compra, y sobre todo acompañamos a las personas y las escuchamos en lo que necesitan, que muchas veces más que enseñarles nada, nos enseñan ellos a nosotros. Escuchamos sus necesidades y somos su apoyo. Cuando ellos no pueden hablar el castellano, tienen que ir a Lambide, pues somos su acompañante para apoyarles en eso que quieren expresar y no saben en ese momento.
Yolanda, ¿cuántos años llevas como voluntaria en Cáritas?
14.
¿Y qué te han enseñado entonces después de tantas experiencias?
Bueno, me han enseñado a tener humildad, a mirar a los ojos a las personas, a no mirarme al ombligo. Y escuchar, sobre todo escuchar.
¿Y en qué momento decides hacerte voluntaria? ¿Por qué en Cáritas?
Pues un buen día fui a comprar el pan y vi el cartelito que necesitaban personas para enseñar castellano y dije, voy a ver qué me encuentro. Hablé con la trabajadora y le dije, pero bueno, yo no soy profesora de lengua, ¿eh? Dice, no, aquí no pretendemos que des clases de lengua castellana, solo el lenguaje del día a día. Ah, pues cuenta conmigo. En Cáritas, porque siempre ha llegado a casa la revista de Cáritas. Mis hijos han hecho la catequesis y el logo estaba allí cuando les llevabas a hacer la catequesis. Por proximidad está la parroquia en el barrio y yo ahí sigo en la parroquia haciendo el voluntariado.
Y tú, como vecina de la capital y como voluntaria que vives de cerca todas las situaciones, ¿cómo la describirías, la actual, en Vitoria?
¿A qué te refieres?
A la situación que tienen muchas personas necesitadas que llegan.
Ah, pues la situación muy dura, muy difícil. Yo veo que cada vez tienen más trabas para conseguir los papeles para poder trabajar. Se les está poniendo muy cuesta arriba todo lo de conseguir el padrón. La vivienda es una cosa imposible. Si para nosotros ya resulta imposible alquilar, para ellos muchísimo más. Y claro, dependiendo del color de la piel, las dificultades son muchísimo más grandes. La vivienda es el mayor problema que tienen.
Pues sí, a ver si lo resolvemos pronto, Yolanda, porque se nos está poniendo difícil a todos, ¿no? A toda la sociedad en general. ¿Y hace falta más voluntarios? ¿Hacen falta personas que nos ayuden a todos?
Muchos. Hacen falta muchos voluntarios porque hay muchos niños que necesitan también apoyo al estudio para poder completar sus tareas escolares, y sobre todo que tengan un cierto nivel de euskera, porque estudian en euskera, voluntarios para conversación, para personas mayores, para todos los ámbitos, voluntarios para todo. Estamos abiertos a recibir a todos.
Pues aquí queda ese mensaje, ese llamamiento, Yolanda, llamamiento desde Cáritas Vitoria. Gracias por habernos acompañado y gracias por todo el trabajo que hacéis desde Cáritas como voluntarios. Maca, gracias también a ti por acercarnos tu historia. Que vaya bien.
Gracias por darnos voz. Muchas gracias.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.